Da comienzo la Operación Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya está en on el modo navideño y muchos madrileños se aprestan a coger el coche para ir a ver a los suyos fuera de la región. Salvoconducto en mano, algunos con el test recién hecho, pero ojo, mucha precaución porque nada garantiza que no llevemos un polizón indeseado con nosotros.
No me ha pedido nada porque le he explicado que iba a trabajar.
Porque pertenezco a Madrid, aunque tenga que pasar por aquí.
Me parece espectacular que hagan hoy, precisamente hoy, pedir un papel a última hora, todo el mundo corriendo.
Con mucho ojo, porque podemos llevarnos virus hacia afuera o traernos virus hacia adentro. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo muchísima precaución.
A eso nos referíamos con el polizón indeseado. Podemos llevarle el virus a los que más queremos o traérnoslo nosotros de vuelta. Hay que proteger a los nuestros y no desparramar el coronavirus por España. Ahora mismo volvemos a ser una de las regiones con más incidencia COVID y el próximo sábado se van a aprobar nuevas restricciones para zonas básicas de salud con más incidencia. También sigue en estudio la posibilidad de aumentar el cierre, el toque de queda en Nochevieja. Enrique Ruiz Escudero en Antena 3.
Pues la decisión se toma lo más próximo posible a cuando entre la orden en vigor. Hay zonas que sí que estamos detectando, algunas zonas más que están con esa incidencia acumulada elevada y que probablemente pues vayan a entrar pues en esas zonas que donde esas restricciones serán mayores, ¿no?
Lo que todavía no está cerca, porque todavía no están las vacunas listas, es esa campaña de vacunación. Dicen en el gobierno regional que tienen todo el dispositivo preparado para el domingo, puntos de distribución, lugares en los que comenzar con los pinchazos, pero falta lo más importante, el preparado, las vacunas. Ignacio Aguado.
Los primeros pedidos que llegan a la Comunidad de Madrid se van a empezar a suministrar en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, públicas, privadas y concertadas, tanto a residentes de las mismas como a los trabajadores. Ya tenemos a 40 equipos preparados para empezar esta vacunación en cuanto nos lleguen las dosis.
El Gobierno central dará esta tarde detalles del desembarco de esas dosis. Lo hará el ministro Illa, que justo hoy ha dicho que si es necesario, él mismo pondrá su brazo delante de las cámaras, aunque no sea muy partidario de esos jaleos.
Me parece que quien más confianza puede dar a la ciudadanía respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna son los profesionales sanitarios y los científicos. Yo no tengo ningún inconveniente si en algún momento se juzga necesario pues que se muestre cómo me vacuno. Cuando me toque no tengo ningún inconveniente en hacerlo, aunque yo digo soy poco amante o me gustan poco este tipo de cuestiones, este exhibicionismo que usted ha mencionado.
Declaraciones de Illa a Radio Cable. Lo que no tienen pudor en exhibir Sol y Moncloa son sus disputas. La de los test en farmacia sigue abierta, sigue muy encendida. Hoy el gobierno regional le ha mandado al Ministerio de Sanidad información complementaria para lograr los test en boticas. La presidenta Ayuso lamenta en Onda Cero no tener luz verde todavía.
Lo que vamos a seguir es, bueno, disponiendo de una sanidad pública de gran calidad que está haciendo numerosos test. Ojalá hubiéramos llegado a hacerlos ya en las farmacias, es algo que llevamos pidiendo muchos meses y que hubiera aliviado mucho a los ciudadanos.
Vamos a aliviar nosotros esta portada, este informativo con otras informaciones. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. José Luis Martínez Almeida saca adelante sus presupuestos para 2021.
Lo hace gracias al apoyo de Vox y a un acuerdo sellado minutos antes del pleno en el Ayuntamiento de Madrid con la formación y el ejecutivo de PP y Ciudadanos. Más Madrid y PSOE han votado en contra.
Presupuestos tan necesarios que dan estabilidad y tranquilidad a la ciudadanía de Madrid en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo.
Hemos tenido que hacer los presupuestos más audaces, más valientes y más importantes de toda la democracia.
El gobierno flexibiliza los descansos para agilizar el regreso de los camioneros.
Se trata de facilitar la vuelta de los transportistas españoles retenidos por las restricciones al transporte con el Reino Unido, toda vez que se han abierto las fronteras entre el país y Francia. Mario, transportista, ya ha emprendido el regreso a Madrid.
Yo he estado unas 70 horas en carretera, desde el día 21 hasta ahora.
La Comunidad de Madrid destina casi 7 millones de euros para financiar las becas de excelencia.
El importe de la beca será de 2.100 euros y se estima que se concederán más de 3.000 becas. Es un reconocimiento público al esfuerzo y la valía de los estudiantes. La comunidad va a invertir 259 millones a las universidades públicas para transformación digital y excelencia.
Llegan los elfos a Fuenlabrada.
Una comitiva de elfos va a visitar esta semana los domicilios de los niños que deban permanecer confinados o tengan movilidad reducida para recoger sus cartas de Papá Noel y de los Reyes Magos. La comitiva responde a la iniciativa municipal Ninguna Carta de Deseos se quede sin destino.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nuestra primera parada, como siempre, en esta ronda de servicio público es en la sede de la DGT para saber cómo marcha este día típico, este día de salida en las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en ambos sentidos. Hay circulación lenta en la A4 en Pinto, la A6 en Majadahonda y el Plantío. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A3 en Rivas y la A5 en Navalcarnero. En la M40, dificultades en el entorno de Mercamadrid y Villaverde en dirección a la A4 y en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos y en Boadilla del Monte y Las Rozas hacia la autovía de La Coruña. De entrada a la capital, tengan especial precaución en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y también por intensos bancos de niebla que en este momento reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad.
Ya han escuchado que hay algún problema en algunas de las entradas a la capital. Vamos a ver cómo se circula precisamente por las calles de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay dificultades en algunos puntos del interior, por ejemplo, en el cruce del paseo de la Castellana con la calle de José Bascal y María de Molina. Atentos porque también previamente, para llegar a María de Molina desde la Avenida América, en ese acceso el tráfico está siendo complicado. En general, el tráfico va aumentando en el paseo de la Castellana. También a destacar el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. Un tráfico que también podría ser algo más intenso en el acceso por la Avenida de la Memoria para alcanzar la Plaza de Cristo Rey a través de la Avenida de los Reyes Católicos.
No tenemos ahora constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo, aquí se habla con Ainhoa González. Ainhoa, está la cosa meteorológicamente bastante aburrida, ¿no? Como tu jersey navideño de Mickey Mouse.
Sí, pues sí, David, esto parece el día de la marmota, porque son días repetidos con nieblas que hoy de nuevo son las protagonistas, están impidiendo de nuevo que las temperaturas asciendan, a pesar de que tenemos bastante estabilidad. Y hoy como máximo vamos a llegar a registros pues de 9, 10 grados. En la sierra, en zonas altas, sí que tienen el cielo algo más abierto. De todas maneras, hoy es un día muy gris en todos los puntos y además tenemos mucha humedad relativa en el aire. De hecho, esta mañana sobre todo se podía apreciar como ese chirimiri de esa humedad condensada que empañaba un poquito los cristales de los coches, pero no ha sido una precipitación propiamente. Eso sí, en las próximas horas a lo mejor algo de lluvia llega.
Sí, la cosa se va a poner más entretenida para Nochebuena, ¿no? Y
pues
Navidad.
Vamos a tener movimiento. No vamos a tener excesiva precipitación, pero nos va a cruzar un frente muy débil a lo largo de esta jornada. Nos va a dejar algunas lloviznas. Mañana también podría continuar esa inestabilidad. Mañana va a ser una jornada de Nochebuena con cielos cubiertos, otra vez con ambiente muy gris y con temperaturas sin grandes cambios. Pero la cosa se va a animar sobre todo porque tenemos entrada de aire frío del norte que ya la noche de Nochebuena y sobre todo la jornada de Navidad notaremos cómo baja el termómetro bastante. Se sentirá de día, no tanto porque las temperaturas máximas por esas nieblas pues no suben tanto y entonces los valores pues podrían ser de 8 o 9 grados, que perdamos un par de grados más o menos, pero por las noches lo vamos a notar. Ya digo que a partir de Navidad se va a notar esas temperaturas que durante el fin de semana nos van a dejar heladas débiles y no solo en la zona de la sierra.
Ya lo han escuchado, viene el frío. A pesar de ello, mantengan las ventanas abiertas en sus cenas, en sus comidas de Navidad. Escuchan ustedes el informativo 14 horas de Onda Madrid, Lourdes Mercado produciendo, no, en la técnica, perdón, y Patricia Fernández produciendo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. ¿Te gustan las bandas sonoras? Estas Navidades regala Film Symphony Orchestra y La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, comienza el éxodo, está claro que no va a ser nada parecido a lo de otros años, pero a esta hora hay muchos madrileños que, salvoconducto, declaración responsable en mano, se han echado a la carretera para salir de la región y pasar las fiestas con los suyos, con sus familiares. La región está cerrada y solo se va a poder abandonar en ventanas temporales y, ojo, los controles van a ser una constante en esta particular Operación Navidad. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Y otra constante de esta mañana han sido la confusión y el enfado.
Pues lo que me han pedido ha sido el papelito este que nos han vuelto locos hoy todos haciendo la última hora. Me parece espectacular que hagan hoy pedir un papel a última hora, todo el mundo corriendo.
Yo es que vengo de fuera a ver a mi hija. Y el 26 volveré a la provincia de Ávila. O sea, está el lío el que han montado, que no tengo ni idea si hace falta un justificante para salir o no. Lo que yo sabía era que de 23 a 26 estaba permitida la entrada y salida.
Otros conductores de los que han topado con el control en la A5 en el punto limítrofe con Castilla-La Mancha sí escuchan Onda Madrid, están debidamente informados y se han mostrado más comprensivos.
Pues escuchando las noticias, he visto que se necesitaba para desplazarse un salvoconducto nuevo que no valía los anteriores. Entonces, pues lo he impreso en casa, lo he rellenado y nada, pues continuamos viaje hacia Plasencia.
Salvoconducto sobre el que los propios conductores avisan. Una cosa es rellenar una declaración responsable y otra serlo.
Con mucho ojo, porque podemos llevarnos virus hacia afuera o traernos virus hacia adentro. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo muchísima precaución.
De momento no ha habido sanciones, ya que recuerda a las autoridades, el documento no es obligatorio, pero sí recomendable para facilitar la labor de los 7.000 agentes que velarán por el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid hasta el próximo 6 de enero.
Quédense con esa frase de nuestro Jesús Clemente. Una cosa es llevar la declaración responsable y otra es tirar de responsabilidad, ser responsable. Eso en las carreteras, pero el trasiego de madrileño se deja notar como hacía tiempo que no se notaba en las estaciones de tren o de bus. En uno de esos puntos neurálgicos de salida y entrada a la región, la estación sur de autobuses, ha estado micrófono en mano nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí se ve más trasiego de maletas en la estación sur de autobuses, aunque nos dicen sus responsables que respecto a otras navidades solo se han ofertado el 50% de las plazas. Algunos viajeros se quejan porque sus autobuses van llenos.
Yo pensaba que de hecho iba a ser un asiento sí y el de al lado no iba a estar ocupado, o sea, solamente una fila de asiento y que se duplicara el número de autobuses. Pero no ha sido así, por suerte, por desgracia.
Creo que todo el autobús va a ir completo. Y nada de 50%, o sea, todos vamos ahí casi codo con codo, cosa que también nos preocupa a nosotros, pero bueno.
Son ciudadanos que aseguran se marchan a sus pueblos o ciudades para ver a los familiares.
Voy a Almería, al Vox, a visitar a mi familia por estas fechas y llevo, pues bueno, es un papelito donde me dice que voy a pasar la fecha de Navidad con ellos, un salvoconducto, donde se refleja que voy a estar allí.
Vamos a Granada. Nos hemos hecho la PCR los dos y llevamos el salvoconducto de la Comunidad de Madrid por si hay algún problema.
La policía está pidiendo precisamente esos justificantes en la entrada de estas instalaciones.
Ya vemos que la gente se está yendo. La cuestión es ¿a dónde? Porque hoy arrancan los diferentes planes de Navidad de las diferentes comunidades autónomas.
Onda Madrid explica.
Vamos a detallar esos planes de restricciones navideñas, lo hacemos con Elena Rivas y empezamos por el principio. ¿A dónde sí podemos viajar estas Navidades?
A cualquier lugar en el que tengas familiares, excepto a Tenerife, que está cerrada hasta principios de 2021, y a la Comunidad Valenciana, que hasta el 15 de enero solo permite que entren personas empadronadas, que tengan allí su residencia. Otra cosa es cuándo viajar. Porque, por ejemplo, País Vasco, La Rioja y Castilla y León solo han abierto dos ventanas para visitar familiares, del 23 al 26 de diciembre y del 30 al 2 de enero. El resto cerrados.
¿Y en esas fechas se puede viajar tranquilamente? ¿Qué decimos si nos para la Guardia Civil?
Pues solo en 5 comunidades hace falta un salvoconducto. Aquí en Madrid, en Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco hay que enseñar un documento de responsabilidad que rellenas con tus datos y los de la persona a la que vas a visitar, como hemos escuchado. En Galicia, como en verano, solamente hace falta inscribirse en un registro de viajeros.
Y hablas de familiares, no de los famosos allegados que tanta polémica traen y han traído.
Sí, porque hay varias comunidades que no dejan pasar a los que no tengan lazos de sangre con sus ciudadanos. En Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla no se podrán reunir, por ejemplo, las parejas que no estén casadas si vienen de otra región.
O los que hayan cancelado la boda este año por el coronavirus. ¿Y qué hay de la hostelería? ¿Qué restricciones tiene?
Aquí en Madrid ninguna, porque insisten en que los contagios son en el ámbito familiar y social, y ahí no incluyen las reuniones que se hacen en los bares. El vicepresidente Ignacio Aguado insiste que en casa y en los bares lo que hay que hacer es llevar la mascarilla en todo momento y que corra el aire.
Imprescindible que en estas Navidades nos protejamos, que abramos las ventanas, y que si hay que pasar un poco de frío en estas cenas navideñas, porque haya corriente y porque entre el frío, que lo hagamos. Yo prefiero unas Navidades con anorak que unas Navidades con COVID.
En el País Vasco, Cataluña y Andalucía, sin embargo, sí que han puesto limitaciones de horarios a la hostelería para evitar las largas sobremesas sin mascarilla. En Andalucía, por ejemplo, solo pueden abrir ininterrumpidamente las cafeterías que no sirvan alcohol. En Cataluña, las cenas solo se pueden servir a domicilio. Y en el País Vasco se cierra a las 6 de la tarde estos días de fiesta, así que nada de celebrar tarde viejas en los bares. En La Rioja suben ese tope de cierre hasta las 8 de la tarde y en Murcia a las 9 de la noche.
Esta estamos muy pendientes de los datos de la evolución de la pandemia en Madrid, porque hay mucha gente pensando en estas fiestas, pero después de ayer la incidencia ha repuntado un 10% en solo una jornada, pasando de 300 a 329 casos por cada 100.000 habitantes en los 15 días anteriores. En consecuencia, crece también el número de personas hospitalizadas con COVID, que vuelven a rondar las 1.500, Luis Mínguez.
Madrid acentuó ayer su condición de autonomía con mayor incidencia de coronavirus, a excepción de Baleares. Este baremo repuntó en efecto hasta los 329 casos por 100.000 habitantes, casi 100 puntos más que la media nacional, que aunque también al alza está en los 236. El último balance diario ha añadido además casi 2.600 nuevos contagios, el mayor número desde mediados de noviembre, y 22 defunciones, récord también en este mes. El consejero de Sanidad, entrevistado hoy en Antena 3, cree que el repunte en los contagios está muy asociado al puente de la Constitución y no a las escasas restricciones a la hostelería en Madrid en comparación con otras regiones. Enrique Ruiz Escudero.
Hemos tomado medidas para hacer la hostelería lugares seguros, y si nosotros detectásemos que esos casos aumentasen, tomaríamos decisiones, pero a día de hoy todo lo que va controlando desde Salud Pública, no detectamos contagios asociados a hostelería.
El consejero de Sanidad de Madrid sí ha avanzado que este sábado, no el viernes, como es habitual al ser festivo, se anunciarán restricciones en los movimientos en nuevas áreas básicas de salud. En los últimos días, los distritos de la capital con mayor incidencia de la COVID son Chamberí, Moncloa, Aravaca y Centro, mientras que los distritos menos afectados son Villa de Vallecas y seguido de Vicálvaro.
Ya conocemos las cifras globales de nuestra comunidad y cómo evolucionan los estragos del virus en la capital. Vamos a echar un vistazo al resto de ciudades y pueblos de Madrid. Para ello entramos en contacto con nuestro equipo de colaboradores, Ronda Vírica de corresponsales en Onda Madrid.
En el noroeste de la comunidad, crecimiento generalizado. Torrelodones supera el límite establecido para aplicar medidas. La tasa de los 400 contagios a un solo día de Nochebuena. Collado Villalba aumenta sus datos desde los 270 a los 321 casos, aunque más acentuada es la subida de San Lorenzo del Escorial, que duplica la incidencia hasta los 125 contagios. En la horquilla de los 200 casos se encuentran Guadarrama, Galapagar y Hoyo de Manzanares. Por su parte, Majadahonda, Pozuelo, Boadilla y Las Rozas se sitúan todas por encima de los 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Los únicos municipios de la zona que escapan de este aumento son Alpedrete, Cercedilla, El Escorial y Morarzarzal.
En el sureste de la región, la curva se dispara hacia arriba con cifras preocupantes. En Titulcia, la tasa de incidencia acumulada alcanza los 685 casos por cada 100.000 habitantes y en Ciempozuelo se eleva hasta los 333. También crecen las cifras en Aranjuez, con una tasa de 265 casos, y en Villaconejos, con 295 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En San Martín de la Vega saltan también la barrera de los 200 casos. Rafael Martínez es su alcalde.
Cabe recordar que hace unas semanas se hicieron test masivos en el municipio, lo que ha provocado que estos índices suban ligeramente.
Y sube levemente la tasa en Chinchón y en Morata de Tajuña y baja bastante en Colmenar de Oreja. Se reduce a cero en el municipio de Valdelaguna.
En la zona norte de Madrid, el foco cae estos días en San Sebastián de los Reyes, donde se ha disparado la tasa de contagios. En concreto, en la zona sanitaria de Reyes Católicos se ha registrado 512 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la de Quinto Centenario y de Esa Vieja presentan 437 y 392 respectivamente. Por otro lado, en Colmenar Viejo, donde hasta hace dos semanas estaba confinada la zona norte, ahora rondan los 210 casos por cada 100.000 habitantes, aunque siguen haciendo llamamientos para continuar en el descenso. Y por cierto, la moraleja es la única de las zonas que se mantienen confinadas que esta semana cae por debajo de los 400 casos de incidencia, con un total de 357.
En datos generales, en los grandes municipios del sur de Madrid se mantienen por debajo de los 300, aunque la cifra se rebasa en muchas zonas básicas. En Parla, por ejemplo, Pintores e Isabel II vuelven a ser las más afectadas, con 306 y 302 respectivamente. Fuenlabrada, por su parte, no se queda atrás, ya que tanto la zona de Francia como Loranca y El Naranjo se encuentran por encima de esos 300. Caso aparte es el de Getafe, que si este lunes cerraban perimetralmente la parte de Getafe Norte, ahora se conoce que los casos
casos superan ya la tasa de los 483. No se alejan tampoco mucho en la zona del Greco y el sector 3, con 347 y 312 de incidencia respectivamente.
Aquí en la zona este, la zona básica de mejora del campo, la de San Fernando en San Fernando de Henares y San Pablo en Coslada, superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde cosladeño es Ángel Vivero.
Seguimos diciendo a la población que esto no ha acabado. Ahora saben ustedes que empieza a haber otro pequeño rebrote, repunte, que seamos responsables, que en la medida de lo posible nos quedemos en casa y que esta fiesta la pasemos de la manera más reducida con nuestra familia.
En el pequeño municipio de Bradetajo ha habido 5 casos positivos que han hecho saltar las alarmas al subir la incidencia, pero los pueblos limítrofes de Estremera, Bradetajo y Valdaracete no han registrado ningún caso.
En este punto conectamos con Sol y hemos tenido Consejo de Gobierno, rueda de prensa del vicepresidente Aguado, que asegura que el dispositivo para empezar a vacunar en Madrid está listo. Este fin de semana se quiere arrancar en las residencias de ancianos, pero sigue faltando algo muy importante. Están los planes, pero todavía no están las vacunas, Lupe Ortiz.
Será esta tarde cuando el Ministerio de Sanidad confirme el número de vacunas que llegará a cada comunidad. Madrid a la espera, por tanto, para organizarse. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Porque no es lo mismo recibir 10.000 que 48.000 que 100.000, recibir 10.000 que 48.000 que 100.000 vacunas. Y por lo tanto, cuando tengamos esa cifra definitiva confirmada por el ministro, entonces la haremos pública.
Todo está listo para poner las primeras, que llegarán a las 475 residencias de ancianos.
Tanto a residentes de las mismas como a los trabajadores, ya tenemos a 40 equipos preparados para empezar esta vacunación en cuanto nos lleguen las dosis.
El gobierno madrileño había ofrecido el Hospital Cendal para guardar las vacunas. El sitio definitivo no se va a desvelar por seguridad, pero hay contratada una empresa de logística para que el traslado se haga en las mejores condiciones.
Llevar una empresa especializada en logística para que garantice la cadena de frío, para que mantenga las vacunas por debajo de 80 grados centígrados hasta su distribución final.
A punto de comenzar la vacunación desde el Ejecutivo Nacional, se pide prudencia al ministro. Grande Marlaska en la SER advierte de que no hay que bajar la guardia.
Que el hecho de que empecemos a vacunarnos no implica en modo alguno relajación de esas otras medidas que llevamos durante más de 9 meses.
El domingo, día clave, día de inicio de la vacunación.
El gobierno regional y el central se tiran pullas con las vacunas y también con los test en farmacias. Sigue sin llegar la autorización para testar en boticas y hoy el gobierno regional ha remitido a Sanidad documentación complementaria para tratar de conseguir el ok. Se preguntan en Sol qué miedo le tiene Moncloa a dejar a los farmacéuticos testar, Pepe Frutos.
Insistencia por carta del consejero de Sanidad al ministro y a viva voz por parte del vicepresidente. Aguado entiende que los test en farmacias pueden ser decisivos ante la tercera ola.
Junto con las vacunas, la clave para intentar mitigar esta tercera ola, que parece que se avecina, y cada día que le demos de margen al virus, pues será un día que nos gane en esta batalla. Así que, bueno, pues no quiero perder la oportunidad hoy también, por enésima vez, de pedirle al ministro Illa que rectifique.
Cree que se podrían mitigar las colas de ciudadanos en laboratorios privados. Todo está ya preparado en las farmacias.
Ya hay más de 900 farmacéuticos que tienen el curso de formación realizado, más de 500 farmacias que se han ofrecido a poder hacer este tipo de test. Así que es cuestión únicamente de voluntad política.
La Comunidad de Madrid en la carta Illa señala que espera que se incorporen todavía más farmacias. La red es de 2.800.
Noticias 14 horas.
La nueva ley de educación, más conocida como ley Celaá, sigue quemando trámites. Hoy ha superado el escollo del Senado, donde el enfrentamiento entre los partidos que apoyan la LOMLOE y la oposición nos ha dejado una nueva sesión marcada por la bronca, Noelia Antoria.
Críticas por la eliminación del castellano como lengua vehicular, por la potenciación de la educación pública frente a la concertada, por el paso de curso con asignaturas suspendidas o por la futura inclusión de discapacitados en las aulas de educación ordinaria. Pablo Ruz, PP, Lorena Roldán, Ciudadanos, José Manuel Marín, Vox.
Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para parar esta infamia y lo vamos a seguir haciendo.
¿Qué solución ha encontrado la señora Celaá para luchar contra el fracaso escolar? Que los niños pasen de curso con las asignaturas pendientes. Vamos, es de una excelencia académica que echa para atrás.
Vox no va a permitir que el Estado decida el ritmo y modo de introducción de nuestros hijos en lo que se llama educación afectivo-sexual.
Desde Mesper Mallorca, Vicent Vidal se explicaba en primera persona para defender la inclusión.
Sus compañeros le ayudaron. Ese niño progresó. Ese profesor incluso llegó a aprender el braille cuando él se podía quedar ciego. Yo, ese niño, hace 40 años, cuando no había ni tablets ni pizarras, se dirige a usted. Educación inclusiva. Esto es lo que queremos la gente con discapacidad.
El PSOE salía al rescate de la norma calificando de mentirosos los argumentos del PP, Chema Oleaga.
Tienen que decidir si las siglas de su partido significan Partido Pinocho o Partido Popular.
Si no hay sorpresas, esta tarde se rechazarán todas las enmiendas parciales y la LOMLOE será aprobada definitivamente. Las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, han anunciado ya que no aplicarán la nueva norma el próximo curso.
2:30, el informe de la Fiscalía rechazando de plano la posibilidad de indultar a los presos del Prusés no ha terminado de gustar a determinados miembros del Gobierno. Al mosqueo de Moncloa le ha puesto palabras el ministro del Interior, que en su condición de jurista asegura que habría preferido un informe más técnico, es decir, sin valoraciones políticas, Flor Carazo.
Rechazo del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la cadena SER a las supuestas consideraciones políticas que contiene el informe de los fiscales.
Y a mí los informes dentro del ámbito del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal está de esa forma extraña en el mismo título constitucional del Poder Judicial, en el artículo 124, me gustan que sean informes técnico-jurídicos.
Tampoco comparte la decisión de los fiscales Alberto Garzón. El titular de Consumo en Radio Nacional ha insistido en que los presos independentistas deberían estar fuera de prisión.
Para resolver el conflicto territorial en nuestro país es importante que se pueda hacer política. Y la política no se hace exclusivamente a través de los medios policiales o de los medios judiciales, sino a través de la política, del parlamentarismo y del diálogo.
Los socialistas aseguran que los indultos no están encima de la mesa.
Continúa el colapso camionero en las fronteras del Reino Unido. El cierre provocado por la mutación del coronavirus ha provocado colapsos kilométricos en los que profesionales del camión siguen atrapados después de varios días. El gobierno de España va a cambiar los turnos, los descansos para provocar que lleguen antes a casa, pero el bloqueo es tan grande que muchos de esos conductores no estarán aquí en España por Navidad. Corresponsal Alfredo Benito.
Y es que pese a la reapertura de la frontera, el secretario de Estado de Comunicaciones británicos ya ha dejado caer esta mañana que llevará días solucionar el colapso generado en los alrededores del puerto de Dover. A estas horas unos 5.000 camiones permanecen retenidos, algunos en un enorme parque industrial cercano al puerto y la mayoría formando una interminable fila en el arcén de la autopista M20 que conecta con la capital londinense. Las imágenes aéreas que hemos podido ver dan una idea de la magnitud del caos que se vive en la zona. Esta mañana incluso se han producido enfrentamientos entre algunos camioneros y el cordón policial que impide el acceso al puerto. Incluso una persona ha sido arrestada por intentar bloquear uno de los carriles de la autopista. El ejército ya se ha desplegado para ayudar en las tareas de ejecución de los test masivos. Solo aquellos con un resultado negativo podrán reemprender la marcha. Algunos transportistas, en declaraciones a los medios, creen que más que por la nueva variante de COVID, esto es un simple pulso político con el Brexit de fondo y con ellos como rehenes. Mientras tanto, algunas cadenas de supermercados del Reino Unido advierten que si no se desbloquea rápido la situación, la semana próxima habrá desabastecimiento de productos frescos, sobre todo de lechugas, tomates, brócolis o cítricos, la mayoría de ellos procedentes de España.
Con un garabato antes de empezar el pleno y sin apretón de manos, el equipo de gobierno de Cibeles y Vox sellaba el acuerdo que daba luz verde a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año que viene. Buena parte de las exigencias de los de Ortega Smith se van a ver satisfechas y Almeida consigue sacar adelante sus cuentas sin la incertidumbre de hace un año, Mar García.
Esta vez sin sorpresas y con todo atado y bien atado, por la firma de ese acuerdo estampada antes del debate entre el alcalde Martínez Almeida y el portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith, por unos presupuestos, dicen, de futuro.
Presupuestos tan necesarios que dan estabilidad y tranquilidad a la ciudadanía de Madrid en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo.
Unos presupuestos útiles, unos presupuestos que van a ayudar a los madrileños, especialmente a los más necesitados.
Y en esta foto previa, la ausencia de la vicealcaldesa Begoña Villacís, justificada por el propio alcalde Almeida.
Actuamos con una única cara y con una única voz, que es la del gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
En cualquier caso, sin posado a tres, pero con charla privada y en público la vicealcaldesa Villacís, a lo importante.
Nos interesa menos la escenificación realmente que lo que se vota. Y aquí tenemos una votación que ha dado lugar a los presupuestos más importantes de la historia democrática del Ayuntamiento de Madrid. Las fotos y tal, pues nos parecen bastante menos relevantes.
Y al otro lado, rechaza la oposición, el gobierno cede ante el peaje de la ultraderecha, son palabras que hemos oído en el debate del concejal de Más Madrid, Jorge García Castaño, y de la socialista Emma López.
Sigan ustedes alimentando el monstruo, eso va a tener consecuencias para todos malas. Pero una es clara, si la derecha vuelve a ganar las elecciones en esta ciudad, cosa que dudo mucho, pero si vuelve a ganar las elecciones, la vicealcaldesa no será Begoña Villacís, el vicealcalde será un señor de Vox.
Han elegido volver al pasado, han elegido volver a la ciudad de las desigualdades y nosotros también tenemos que elegir. Y elegimos, pero elegimos a la sociedad civil, elegimos estar al lado de los vulnerables, elegimos apoyar a la economía y transformarla.
A pesar de este rechazo, los presupuestos ya están excepcionales para una época excepcional. Defiende el Gobierno para Madrid más de 5.000 millones de euros con un 14% más de gasto social y 500 millones para los pactos de la villa. En la rebaja fiscal, 128 millones que se quedan en madrileños. Presupuestos, esta vez sí, con ese sello de Vox.
En Los Santos de la Humosa hay 2 docenas de empleados municipales que llevan años batallando por un convenio laboral y será que los deseos en Navidad se cumplen, pero tras mucho tiempo de negociaciones lo han logrado, Esther Bernabé.
Y están de celebración porque han sido, como decías, años negociando ayuntamientos, sindicatos y trabajadores. Lázaro Polo, el alcalde santero, explicaba el acuerdo.
Nada, eran cosas pues muy básicas los que nos pedían, o sea, no eran unos derechos o unos privilegios del medido, ni mucho menos, sino eran cosas pues tan sencillas como el complemento de antigüedad, una compensación de la prestación por incapacidad temporal, una jornada de 35 horas, una formalización del reconocimiento del 100% en las incapacidades derivadas cuando es un accidente laboral.
Ahora se aprobará en pleno y empezará su aplicación.
Pues hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid. Les hemos contado esa aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento, también esa disputa que hay en Sol y Moncloa, entre Sol y Moncloa por el tema de las vacunas, y estaremos muy pendientes de cuántas llegan finalmente estos primeros días a la capital. Se lo contaremos esta tarde aquí en Onda Madrid, después del Consejo Interterritorial. Tienen por delante el enfoque con Félix Madero, también Madrid Directo con Nieves Herrero. Nosotros volvemos mañana, antes de la Nochebuena, les estaremos aquí informando en este informativo 14 horas. Hasta mañana y gracias por escucharnos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.